AMAR Chile presenta Foro Radial, radios comunitarias con perspectiva hispanoamericana. Conducido por los periodistas Raúl Rodríguez y Juan Ortega.
¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a este programa especial que estamos realizando desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMAR Chile, que hemos denominado Con Perspectiva Hispanoamericana. Me acompaña en la moderación Kike Ortega, también parte de la red AMAR Chile. Kike, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal Raúl? ¿Qué tal amigos, oyentes? Contento de poder compartir con grandes invitados esta vez y con poder conversar sobre lo que nos apasiona, que son las radios comunitarias, los medios ciudadanos, y poder conocer experiencias y realidades de otros países también.
Exacto, a propósito de eso, del compartir, del dialogar, de poder reflexionar, de poder intercambiar experiencias, miradas, políticas, de prácticas comunicativas, nos acompaña Francisco Godínez, director del Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y parte de la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina. Bienvenido, Francisco.
Gracias por la invitación, vamos a tratar de aportar algo a este foro, a esta discusión y no aburrir a los oyentes, sobre todo, vamos a ver.
Por supuesto, y de este acentito argentino de nuestros compañeros nos vamos a otro acento, pero al otro lado del Atlántico, con esta mirada hispanoamericana nos acompaña Javier García de la Red de Medios Comunitarios de España, que nos está acompañando acá en nuestro país. Bienvenido, Javier.
Muy bien, gracias y encantado aquí de poder compartir y conocer otras experiencias.
Y comenzamos con el primer disparador, a propósito de lo que planteaba Kike. En este sentido hemos estado en un proceso bastante interesante a nivel iberoamericano, hispanoamericano, respecto a los desafíos de políticas públicas sobre comunicación. En este momento uno de los temas que está quizá en los primeros lugares de las agendas, sobre todo desde los medios comunitarios, no necesariamente de los estados, pero que sí está dentro también de lo que han sido las discusiones que se han ido dando en distintos países de América Latina, en Centroamérica, en México y también en Sudamérica, es esta mirada o esta discusión sobre nuevos marcos regulatorios, cómo pensar los desafíos que se tienen de pensar la comunicación para el siglo XXI y qué lugar tienen ahí los medios comunitarios. Francisco, ¿cómo ha sido el proceso que se ha venido dando en Argentina?
Bueno, en Argentina, desde la vuelta a la democracia en el año 83, sí, que empezaron a proliferar distintas experiencias de medios comunitarios, alternativos y populares, que empezaron, digamos, a ejercer esa libertad de expresión que estuvo cercenada durante mucho tiempo. Desde los 80, digamos, y los 90 se fueron fortaleciendo estas experiencias y poco a poco una cuestión que podemos trasladar a la historia de los medios comunitarios fue siendo cada vez más difícil o imposible para los estados hacer oídos sordos a la existencia de un nuevo actor, de un actor específico, que tiene necesidades y características específicas. Todo esto podríamos decir que deriva y termina provocando la sanción de una ley de servicios de comunicación audiovisual que incluye a este actor comunitario como un actor específico, como les decía, de la comunicación. En 2009 fue esta sanción, o sea que luego de casi 3 décadas de existencia de estos medios se los reconoce de algún modo en la letra de una ley, que ya hablaremos, que para mí la legislación es uno de tantos elementos a tener en cuenta como una herramienta y que nunca debe ser una meta, sino, y lo hemos visto en la experiencia argentina, que allí empezó el baile, digamos. Fue toda una discusión llegar a un reconocimiento legal por parte del Estado, que el Estado diga, sí, ok, ahora entiendo que existen ustedes de este modo y que son algo distinto a lo que nosotros pensábamos que eran los medios de comunicación tradicionales, pero tampoco alcanza con eso. Después hay que sostenerlo en el tiempo y prestar atención a otros elementos, como son las políticas públicas, más allá de la ley, y también la acción de los medios, la acción directa. ¿Qué pueden hacer los medios con eso? Y bueno, ¿cómo se desarrollan también en su independencia sin esperar que el Estado les dé todo, ¿no?
Francisco, sobre la misma, para poder ir de alguna forma cerrando el círculo respecto a este mirada que se tiene sobre las leyes de comunicación. O sea, uno de los grandes desafíos que tiene la Argentina fue, ¿no es cierto?, todo ese proceso de discusión que ha sido muy interesante poder mirarlo, en el caso desde Chile hacia Argentina y también de otros países latinoamericanos, de poder discutir desde la base un proceso de una nueva ley de comunicación. Pero ahora estamos de alguna forma metidos en otro gran proceso, en otra etapa que hay que saber mirar y evaluar, que es la implementación de la ley, que ha tenido varios obstáculos, pero a la vez que son varios desafíos.
Así es. El proceso de sanción de la ley fue larguísimo, fue muy rico, porque sí, surge de algún modo desde las organizaciones. El gobierno, en un momento coyuntural, se hace eco de esto en una pelea muy puntual con el grupo multimedios Clarín. La ley sale con sus falencias, con sus aciertos, pero de ahí en más aparece primero el proceso de reglamentación de la ley, sí, que es una nueva letra escrita que ajusta y afina detalles sobre la legislación, que también fue un proceso bastante largo, y luego cómo se pone en marcha. Por eso ahí también aparece qué hacen los funcionarios con esa legislación, qué decisiones políticas se toman más allá de lo técnico. Se suele reducir estos temas a que son cuestiones técnicas y en ese engaño nos dejan afuera de discusiones que en realidad pasan por decisiones políticas. Van 5 años de la sanción de esta ley. Hoy por hoy podemos decir que aparecen los medios comunitarios reconocidos en la legislación y que algunas políticas públicas del Estado van también en esa dirección. Pero también tenemos que decir que a 5 años los mismos medios que existían antes de esta ley, con la ley de la dictadura, hoy por hoy no tienen ningún reconocimiento, no tienen ni licencia, no se han abierto concursos en todo el país, no se ha elaborado el plan técnico, y entonces se sigue como en una suerte de ambigüedad legislativa, jurídica y por tanto política, ¿no?
Perdón, Francisco, tú señalas que aún no hay ninguna licencia de radio comunitaria que esté dentro del marco de la nueva ley.
Se han dado algunas licencias a cuenta gotas mediante un vericueto que la propia ley tiene, que es un artículo que dice que se pueden dar licencias a medios sin fines de lucro siempre y cuando estos medios sean estén en una zona de alta vulnerabilidad social o en zona de probada disponibilidad de espectro, y ahí se puede, ante demanda, hacer una adjudicación directa. Pero es un artículo que es un excepcional.
Claro.
No se han dado procesos de concurso y licencia.
Regulares, digamos, en este caso.
Regular, exactamente.
Con ganador de concurso, con entrega de decretos, no.
Exactamente.
No.
Y la preexistencia de estos medios tampoco ha sido muy útil para ellos. Los medios que tienen algún tipo de resguardo, algún tipo de reconocimiento, son, los comunitarios hablamos, son los que vienen con un reconocimiento previo a esta ley, que es el famoso PPP, que no es pocas, pobres y precarias, sino que es el permiso precario provisorio. Fíjense el nombre que tiene el reconocimiento que se le ha dado a los medios comunitarios que lograron conseguirlo. Un permiso precario provisorio que parece ser la forma ad eternum en la cual se van a manejar, porque eso no es un proceso bastante complicado que esos PPP se trasladen a licencia. Y además que la gran cantidad que quedó afuera de ese reconocimiento, porque esa es una lista cerrada, se reconocieron 60 radios, hay una gran cantidad más de medios que siguen sin ningún reconocimiento, ya no con una licencia, sino incluso un acto administrativo que diga, bueno, ustedes son un medio distinto, tienen características específicas, nosotros como gobierno no los vamos a cerrar ni molestar, pero también les vamos a dar esto para los próximos gobiernos que vengan, porque nos dicen, no se preocupen, este gobierno no va a cerrar radios, no va a decomisar equipos. Nosotros lo que contestamos es, está bien, les creemos, pero ¿qué pasa cuando cambie el gobierno? Nosotros nos quedamos sin nada, a pesar de 5 años de una ley que viene a regular este aspecto de la comunicación, sobre todo el aspecto más democrático, que son los medios comunitarios. Así que está esa ambigüedad, esa contradicción.
Tal como en el mismo espíritu que tú señalabas de cómo los movimientos de medios comunitarios, las radios comunitarias, las redes, AMARC, en este caso que nos convoca, luchamos por marcos legales y nos ponemos como horizonte un marco legal equitativo, justo, etcétera. Y como tú señalabas, que estos marcos legales se transforman, en vez de ser el final de la luz, en el punto de partida recién de los procesos de democratización de las comunicaciones. Le pregunto a Javier para que nos cuente un poco cómo ha sido la experiencia en España. ¿Qué marco legal consiguieron ustedes y qué ha pasado después del marco legal, en el fondo tomando en cuenta que son estos puntos de partida de proceso, con las radios españolas, que nos cuente un poco cómo es el proceso allá?
Bueno, pues allá la trayectoria de las radios también es bastante larga, se dan las primeras experiencias como a finales de los 70, en los 80... Hay un movimiento muy fuerte. En aquel momento pues se llamaba de las denominadas radios libres, radios de perfil muy reivindicativo, donde se produce un gran conflicto en el dial, porque estas radios comienzan a hacerse muy fuertes en el dial, hay muy pocas emisoras, pero en aquella época no se consigue resolver el problema legal, hay mucha conflictividad, cierres, decomiso de equipos, y ahí no se consigue, pero de aquella experiencia, digamos que se van renovando las radios, otras continúan, desaparecen, es decir, el movimiento siempre ha estado vivo, pero perdió mucha fuerza, no resolvió el problema legal. Pasamos a una situación de tolerancia donde, digamos que no había problemas para funcionar, entonces seguían surgiendo radios, pero de poca incidencia, y digamos que fuimos perdiendo progresivamente espacio en el dial, sobre todo en las grandes ciudades, que era donde más se ha dado el fenómeno de las radios comunitarias, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que hemos ido perdiendo espacio, no hemos conseguido articular, o muy pocas emisoras han conseguido articularse como un referente informativo, como un referente alternativo en las ciudades, y entonces cuando ya es recién, como en como, por ejemplo, para que os hagáis una idea, no es hasta 2005 cuando conseguimos configurar un referente estatal organizado que hace la pelea legal. Porque en aquellos años en España se empieza a hablar de una regulación de ley audiovisual, porque teníamos como una complejidad legal donde al final se beneficiaba solamente a los medios públicos y a los medios comerciales, ¿no? Y siempre había habido una promesa de que esto lo vamos a regular, pero siempre desde la perspectiva de que nos iban a ver siempre como emisoras muy pequeñas, ¿no? Entonces, llegamos al momento de esta regulación legal con un movimiento, digamos, débil, comparado a lo mejor a otras épocas, ¿no? Con un espacio ya agotado, el espectro radioeléctrico agotado, y al final conseguimos un reconocimiento en la ley, pero un reconocimiento casi accidental, ¿no? Debido pues, a que conseguimos hacer un trabajo de lobby, porque tuvimos el apoyo de recomendaciones europeas, porque el gobierno se vio obligado a tomar referencia con los estándares europeos, ¿no? Entonces, digamos que eso facilitó que pudiéramos entrar en la ley, pero no estábamos en la agenda pública, en la agenda del gobierno. Entonces, ¿qué ocurrió? Que cuando se aprobó la ley, estábamos en la ley, pero el gobierno no movió nada para que se articulara eso, ¿no? Digamos, en ese caso, digamos que la consecuencia fue parecida al caso argentino. Han pasado 4 años de la ley, que finalmente se aprobó en el 2010. El gobierno, digamos, que tomó su agenda, entonces uniformiza, digamos, toda la legislación que había, que era muy caótica y muy dispersa, pero para dejarla igual, es decir, mantiene el status quo. Esa es la diferencia con respecto a la experiencia latinoamericana, donde las leyes sí que han sido un cambio de paradigma o un intento de un cambio, ¿no? En España no, en España la ley es más de lo mismo y lo que hace es, digamos, asentar la situación de los medios comerciales, ¿no? Y nosotros acabamos figurando la ley, pero como realmente no había un interés en la agenda gubernamental con desarrollar estos medios, quedamos ahí como olvidados, como, bueno, esto ya lo miraremos.
Pero con baja potencia, con una parte del espectro...
No, la ley llega a ser tan ambigua que lo único que dice es... no dice nada sobre nuestra cobertura, es decir, la redacción es mala, es tan pequeña, le dedicaron tan pocos esfuerzos que no llegaron ni siquiera a concretar cuál era verdaderamente nuestro marco. Define de forma muy genérica qué son los servicios de comunicación comunitarios, y lo que sí dice es que nos prohíbe utilizar fórmulas de comunicación comercial, es decir, publicidad y patrocinio, con lo cual nos limita mucho la financiación y nos obliga a pedir permiso si nuestra financiación es mayor a, en el caso de la radio, $100,000 al año, que es una, pero no nos lo impide. O sea, digamos que nos obliga, digamos, a pedir permiso a la autoridad audiovisual, ¿no? En ese sentido. Y sería difícil que nos lo pudiera prohibir porque, digamos, que podría atentar contra otra serie de derechos, ¿no? Entonces, digamos que hay como una especie de intento de control o una mirada para que no nos metamos en la financiación a través de publicidad y nunca seamos competidores, pero no dice nada de la cobertura.
Entonces, ni de potencia, ni de alcance.
No, de hecho, el gobierno nos planteó después que quería hacer un reglamento de desarrollo de esa parte de la ley, y en el reglamento lo que planteaban eran coberturas, pero muy reducidas. Estamos hablando de 5 watts, ¿no? Esto os sonará mucho en Chile, ¿no? Esto de los... Que lo cual es absolutamente... Bueno, pues es bastante ridículo con la realidad con la que estábamos emitiendo. Y nosotros nos opusimos a ese tipo de reglamento porque decíamos que era contrario a la ley. Entonces, en ese aspecto sí que se ha hecho como un trabajo desde la red de medios comunitarios, como de seguimiento legal y sistemático de todos estos procesos. Y yo creo que en ese aspecto lo que hemos conseguido es que, digamos, poder hacer frente a los intentos de hacer restricciones. Pero ¿qué ha pasado? Que el gobierno, ante esa situación, tampoco ha regulado nada. Es decir, viendo que no podía sacar ese decreto hacia adelante porque lo podíamos recurrir a los tribunales, deja la situación sin ningún tipo de acción legal y nos deja en un limbo. En un limbo que teóricamente nos defiende ante posibles cierres, porque nosotros no podemos acceder a licencias, porque no hay ningún mecanismo para poder acceder, pero por otra parte...
Pero no está el mecanismo porque no está reglamentado.
Exacto. Podrían, o sea, digamos que si hubiera una voluntad política se puede hacer con actos administrativos. Es decir, hay vías porque se están dando emisoras municipales públicas, se están dando emisoras privadas y no se está dando ninguna emisora Y habría mecanismos. Y además hay una complejidad competencial entre comunidades autónomas, el Estado, que dificulta, ¿no? No sería fácil que nos pudieran cerrar o multar, pero se están dando casos de algunos intentos de multa. De hecho, ahora hay una televisión comunitaria de Barcelona que está pendiente de una posible multa de 500.000 euros por no tener una licencia que no puede obtener de ninguna manera, ¿no? Y ahí también conseguimos como un reconocimiento ambiguo en la ley con respecto a emisoras existentes, ¿no? Que tampoco ha sido desarrollado y que digamos que nos estamos viendo en la obligación de tener que defenderlo en los tribunales, porque cuando lo estamos demandando a las diferentes autoridades audiovisuales no nos reconocen ese derecho, ¿no? Entonces ahí hay una situación compleja en lo jurídico de muchas energías.
Claro, es decir, hay reconocimiento, pero tiene dos complejidades. Primero, hay problemas en el acceso, es decir, cómo postulo la frecuencia, si me dan la frecuencia. Y segundo, tiene que ver con que el reconocimiento no basta porque tampoco está
claro. Normado
la forma en la cual participo del espectro, por ejemplo, claro. En el caso de la cobertura o de la potencia.
Claro, lo que pasa es que ahí la situación jurídica, o sea, la situación en la práctica no cambia, porque digamos que nuestra situación es la misma antes que la ley.
Exacto.
¿No? En ese aspecto. Pero la situación jurídica cambia, porque nuestra situación es que ahora nosotros estamos amparados en el derecho.
Hay reconocimiento, claro.
Y quien está actuando de manera ilegal y saltándose las normas es el gobierno. Y eso a nosotros nos está permitiendo poder tomar una serie de medidas contra el propio gobierno. Es decir, el gobierno acaba de modificar el reparto de espectro a televisión digital, a cadenas nacionales y del dividendo digital, es decir, una planificación estratégica donde nos ha dejado fuera. Y a nosotros nos ha permitido, la ley nos permite impugnar ese reparto y poner en cuestión todo la agenda del propio gobierno. Entonces, en ese sentido, digamos que aunque nuestra situación no en la práctica no cambia, nuestra situación frente al derecho nos permite dar una pelea que antes nosotros no podíamos hacer.
Seguimos con ustedes desde la radio Juan Gómez Millas en este foro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Chile, conversando con Perspectiva Hispanoamericana. Francisco Godínez, director del CPR, Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y de la Red Nacional de Medios Alternativos de nuestro país vecino, y también Javier García, de la Red de Medios Comunitarios de España. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Desde los cerros de Valparaíso, Latinoamérica, Radio Placeres de Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso, La Libertad, Radio Placeres de Valparaíso. Desde los cerros de Valparaíso, Los Derechos, Radio Placeres de Valparaíso. 87.7 FM, a la izquierda del dial, en contra del monopolio comunicacional y al servicio de los que luchan. Arriba las radios comunitarias, comunicación para el que la trabaja.
Radio Manque, 107.9 FM, desde Rancagua. Despierta, los verdaderos héroes son quienes se enfrentan al poder.
Les saluda la red de comunicación comunitaria Arco Chile, una red comunitaria para el desarrollo humano y local.
Un saludo desde Radio Villa Francia, en el 107.5 de la frecuencia modulada en Estación Central y en el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Saludando a todas las radios de AMARC Chile.
7 años al aire, Radio Juan Gómez Millas, desde la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. www.radiojgm.uchile.cl.
Un saludo desde La Radioneta, saliendo al mundo desde su página web, laradioneta.cl. Aire libre, radios libres, el cielo para el que lo trabaja.
Radio Galáctica pertenece a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias AMARC Chile.
Desde San Fernando, saluda a AMARC Chile, Radio Aucan, en el 107.1 FM, www.radioaucan.blogspot.com. Radio Aucan, comunitaria, autónoma, libertaria y autogestionada.
ECU, Educación y Comunicaciones. Más de 30 años al servicio de la comunicación popular. www.ongeco.cl.
Radio Conciencia, 107.7 FM.
De Rosario y para Chile y el mundo, visítenos en www.radioconciencia.org.
El desafío de la palabra rural.
Artesanía sonora, protagonismo social, radios comunitarias. AMARC Chile, www.amarcchile.cl.
Estamos escuchando Foro Radial, radios comunitarias con perspectiva hispanoamericana.
Porque queremos una comunicación libre, popular y alternativa.
Por una nueva ley de medios.
Por más solidaridad entre las radios comunitarias.
¡Amar Chile!
www.amarchile.cl.
Continuamos con ustedes acá en este foro de comunicación alternativa que estamos organizando desde Amar Chile en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, Radio Juan Gómez Millas, compartiendo micrófonos, Raúl Rodríguez, Kiko Ortega moderando desde Amar Chile, compartiendo con Francisco Godínez, director del CPR, Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina y de la Red Nacional de Medios Alternativos, y Javier García de la Red de Medios Comunitarios de España. Tres experiencias, tres miradas para poder enfrentar los desafíos de nuestra región. Francisco, bueno, otro de los temas que también ha estado en la disputa, sí, estábamos hablando en el primer bloque sobre el tema de las regulaciones, los marcos regulatorios, los desafíos de las leyes de comunicación. Otro tema interesante que también ha ido cruzando en estos años la discusión sobre los medios comunitarios alternativos son las prácticas comunicativas, que muchas veces son dispersas, fragmentadas, falta trabajo de red, entrar y salir del espectro, entrar y salir del micrófono. ¿Cómo se ha ido dando también la articulación de las experiencias de comunicación alternativa en Argentina, también en este marco, también ahora de implementación de la ley, pero que también tiene que ver finalmente cómo hacemos radio, cómo hacemos televisión comunitaria, cómo hacemos un medio digital o un medio de prensa escrita?
Sí, en ese sentido me parece que hay un estado saludable de los medios comunitarios en Argentina. Hay una efervescencia cada vez mayor y un nivel de trabajo y de comunicación en red que realmente es asombroso dadas las características y a veces las condiciones con las que se cuentan, ¿no? La experiencia personal, lo que más conozco es que es la Red Nacional de Medios Alternativos, tiene un trabajo militante muy consistente. Volviendo también a algo que decíamos en el bloque anterior, no solo es la aprobación de una ley, sino que de ahí en más se abre todo un proceso en el cual hay que estar muy atento, y yo les puedo decir que han sido 5 años en donde hay que estar atentos si sale una resolución, que hay que comunicar la resolución a todos los medios para que no se queden afuera de un pedido que hace el Estado. Hay un concurso por fondos de fomento, hay que ver cómo se mete a las radios que no tienen licencia ahí. Bueno, hay que estar muy atento. Viene la TV digital encima, en el medio algún llamado concurso que se ha abierto en alguna provincia. Hay que estar muy, muy al pendiente. Y eso, las redes que existen de medios comunitarios han podido estar a la altura, además de llevar su trabajo cotidiano, diría, por lo que conozco de algunas radios y lo que escucho, cada vez de mejor calidad y cada vez más consistente también. Me parece que eso también da un respaldo para decirle, no solo al Estado o al gobierno de turno, sino también de cara a la sociedad en general, mire, este tipo de medios por los cuales tanto reclamamos no solo tiene un rol social, sino que además es efectivo y lo podemos demostrar con contenidos de calidad, con acciones, con actividades, con radios que salen a la calle y salen al barrio y son un lugar de encuentro más allá de su emisión en el espectro, digamos, de su emisión radiofónica. Y eso me parece que es fundamental para provocar un bagaje de apoyo, un colchón social que te permite salir a pelear por lo que corresponde, pero con más espalda, ¿no? Decir, bueno, estos medios realmente tienen una utilidad y podemos demostrar que trabajamos con seriedad y profesionalismo más allá de que no tengamos fines de lucro, que no es la única forma de trabajar profesionalmente, ¿no?
O sea, este trabajo de monitoreo, de seguimiento que ustedes han hecho del proceso legal, lo ha ayudado a fortalecerse como red.
Sí, sí, claro.
Ha ayudado a que las radios tengan valor en el componente asociativo, porque saben que es una de las fórmulas para poder seguir luchando una vez ya cumplido el objetivo de lograr la ley, pero por la implementación de esta.
Sí, yo creo que sí, en cierta medida cuando decidimos meternos a la discusión, lo decidimos hacer desde el lugar de esto sabemos que no va a ser la solución de por sí, sí que no es suficiente, pero sí es necesario. Entonces, por eso les decía antes que también está el elemento de acción directa, de ver cómo los medios siguen ejerciendo su labor más allá de la ley, pero que la ley también es una discusión que hay que dar. Cuando uno tiene claro que hay que meterse en todas las posibilidades que haya y participar de todo lo que se abra, más allá de lo que se consiga, porque uno sabe y tiene claro que va a seguir emitiendo como viene emitiendo desde antes, a pesar de lo que la ley quería, y porque vale más ahí que una ley el derecho universal a la comunicación, si uno tiene claro eso, puede ir ganando espacios, puede ir ganando cosas que sirven, son pasos, ¿sí? Quizás no sea todo una panacea, pero sí son pasos, y es mantenerse activo, mantenerse atento, para que no dejarse pasar por encima y que, digamos, cada vez sea mejor la situación de los medios para que operen en tranquilidad. Esa es la idea.
Escuchando a ti, Francisco, sobre el caso argentino, a Javier sobre el caso español, no podemos dejar de comentar también un poco lo que pasa en Chile. Lo encuentro muy, muy similar a lo que tú señalabas de España, en el fondo. Es una ley que tiene un cierto grado de reconocimiento, que es la ley de radios comunitarias ciudadanas que tenemos implementándose hoy día en Chile, desde hace bastantes años, pero implementándose aún, que en el fondo no cambia mucho el panorama de las radios comunitarias. Hasta el día de hoy tampoco tenemos licencia entregada, ningún decreto oficial de radio comunitaria. Y estamos todavía en esta fase de implementación que pareciese que nunca va a acabar. Por lo tanto, dejando afuera a todos los nuevos actores que quieren concursar, que quieren participar y ser legales en el fondo. Pero lamentablemente es una ley que, al contrario de la española, sí se delimita mucho por lo de la cobertura y lo técnico. Es una ley que deja a las radios confesionales dentro de la categoría comunitaria, que es una cosa que en América Latina generalmente no se suele hacer. Se les separa de las comunitarias. En Chile se dejó a las radios confesionales de iglesia dentro del segmento de radios comunitarias, por lo tanto, avalando una práctica radial, pero que entra en una competencia compleja con los medios comunitarios y las organizaciones sociales que sí tienen y buscan el derecho de levantar su propia emisora. ¿Cómo ha sido en España esta relación de las prácticas radiales? ¿Cómo se han visto mejoradas o en desmedro después de la ley? ¿Y qué ha pasado con esta competencia con la confesionalidad en el dial?
Bueno, con respecto a la confesionalidad, no se ha dado en la práctica una competencia en el dial, porque digamos que el problema que ha pasado en España es que emiten más emisoras sin licencia que con licencia. La mayor parte son emisoras comerciales sin licencia, es decir, como ha habido una lógica de oligopolio de grandes cadenas de radio que se han hecho con el control del dial, emitiendo legal e ilegalmente, es decir, la cadena SER, la COPE, todas las grandes cadenas también tienen puntos de emisión ilegal. Luego hay un montón de emisoras fuera de esas redes que también emiten ilegal. Luego están emisoras evangélicas, tenemos a Radio María de la Iglesia Católica, es decir, se ha dado una competencia en el dial brutal que las grandes ciudades nos ha expulsado del dial, y en ciudades donde, como Madrid, las emisoras comunitarias no tenemos un espacio real en el dial, salvo una o dos emisoras, el resto tenemos unas coberturas auténticamente de risa, es decir, que hemos sido expulsados del dial en estas grandes ciudades, ¿no? Y digamos que hay una labor de resistencia ahí que intentamos mantenernos, pero muchas emisoras han tenido que apostar por Internet por este problema. Un problema que no se nos ha dado y que en el futuro podía darse es que si sabemos que en el momento en el que se articule las fórmulas de poder acceder a licencias de emisoras comunitarias, sabemos que tanto radios comerciales como radios religiosas van a querer entrar en esa vía, y de hecho se están dando de alta como asociaciones sin ánimo de lucro, y algunas lo están utilizando como estrategia para evitar cierres, ¿no? Entonces, no solo no tenemos solucionado el tema del acceso, sino que cuando se habilite el acceso, si no hay una política pública de regularlo bien, de hacer un seguimiento, bueno, pues puede pasar como en otros países donde se da licencias a emisoras que no son comunitarias, ¿no? En cuanto a las prácticas, yo ahí sí que tengo la reflexión de que la cuestión legal ha sido el tema que ha motivado la creación de redes, es decir, el surgimiento de la red de medios comunitarios tiene mucho que ver con intentar incidir en el tema de la ley, o la creación en su momento de la Unión de Radios Culturales, ¿no? Pero también lo que ocurre, o es la visión que tengo yo, digamos, visto los años, es que ha copado gran parte de la agenda de trabajo de las redes. Es decir, tiene ese lado bueno de como que nos ha motivado a juntarnos, pero por otro lado ha impedido que desarrollemos otros temas. Por ejemplo, la red de medios comunitarios, gran parte del trabajo que desarrolla esta red tiene que ver con el trabajo legal. Y es muy interesante, pero ¿qué ocurre? Que muchos de los militantes y gente muy preparada nos estamos volcando con un tema que nos da pocos resultados.
Son temas desgastantes.
Bueno, claro, de hecho, Javier, es muy interesante lo que nos señala Javier García de la Red de Medios Comunitarios de España, compartiendo en este foro de AMARC Chile con esta perspectiva hispanoamericana, porque claro, efectivamente en Chile también nos ha ocurrido mucho lo mismo por más de una década, es decir, nuestras agendas, digamos, de encuentro están copadas por la preocupación por subsistir en el marco legal, estar o no estar con una concesión. Entonces eso también ha sido una dificultad para poder avanzar y hacer sostenible la experiencia más allá de este punto tan importante como es la existencia jurídica legal dentro de las radios comunitarias. Y en ese caso, Francisco, también tú has tenido una cercanía con Chile en los últimos años. A propósito de eso, ¿cómo has ido viendo también lo que ha sido también el ejercicio de la comunicación alternativa comunitaria en Chile?
Ese proceso iniciado en 2011, sí, lo vimos con esperanza en Chile, porque dijimos, bueno, se está remeciendo este país tan a veces callado, ¿no? Durante tantos años, y está saliendo a pedir cosas que para otros contextos son bastante básicos, ¿no? Como la educación o la salud. Dijimos, bueno, ahí va a ser un momento para que la comunicación se meta como un derecho y empiece a permear en las demandas sociales el rol y la utilidad de estos tipos de medios. No sé si eso ha sido, digamos, materializado del modo en que pensamos que podría haber sido. En el caso argentino hay dos momentos clave, que es la vuelta a la democracia en el 83 y también la crisis de 2001, que también da un impulso, un remesón, un impulso a creación de nuevos medios, de nuevas formas de reclamo, de nuevas formas de expresión. Y varias de esas experiencias son las que llegan a participar en el empuje por una ley que, con más y con menos, tiene algunos aportes para la democratización de la información o el reconocimiento de los medios comunitarios. Creo que en Chile el proceso todavía es nuevo, 2011 no ha pasado mucho, pero me parece que si se sostiene el nivel de reclamo y el nivel de efervescencia, el nivel de participación, tarde o temprano se va a comprender que los medios son fundamentales como una herramienta para que esto se fortalezca aún más, y eso debería desembocar en una demanda un poco más sostenida y más generalizada por el reconocimiento de estos medios, por su utilidad social, ya aprobada, ¿no? Esa es la esperanza.
Bueno, hemos conversado, Quique, acá en este foro de AMARC Chile, con Perspectiva Hispanoamericana, con Francisco Godine, con Javier García, cómo las prácticas comunicativas, las prácticas radiales que decías tú, Quique, también están marcadas muchas veces también por estos obstáculos, dificultades que pone el Estado chileno, pero que también ha sido, por otra parte, como decía Francisco, un desafío para poder encontrarse con otros medios comunitarios, con otros medios alternativos en los espacios de red, copados a veces con el tema legal, pero que sin duda también ahí hay un punto quizá interesante de inflexión o de un cambio o transformación respecto al ejercicio de red que se tenía hace una década.
Los desafíos son amplios, una porque los movimientos sociales vienen con nuevas formas de comunicación también, que muchas veces sobrepasan la lógica de los medios o los ritmos de los medios comunitarios. En Chile ha sido un caso paradójico porque nos ha tocado una efervescencia social sin ley de medios comunitarios, con una implementación supuesta de ley. Entonces, no hemos contado tal vez con los medios comunitarios con licencia, con decretos legales, con concesiones de 10 años, que puedan sobrellevar estos procesos de acompañamiento al movimiento social. Han sido solo flachazos donde algunas veces una que otra radio se puede poner al servicio. Y ahí las redes, para nosotros en Chile, las redes han sido muy importantes para ese proceso. Específicamente lo iniciado desde Radio JGM en el caso del movimiento estudiantil, lo que pasó con Radio Santa María en el caso del levantamiento de Aysén, de la movilización de Aysén, Freirina con Radio Profeta. Es decir, las redes vienen a suplir esa necesidad de grandes medios en grandes ciudades. Pero efectivamente estamos en un contexto de efervescencia social que ha adolecido de mejores medios comunitarios.
Yo en ese sentido la impresión que tengo, porque en España también cuando hubo toda esta el movimiento surgido con el 15M, y claro, lo que ha ocurrido es que se han creado un montón de nuevos medios de comunicación y unas nuevas prácticas y usos de herramientas antiguas y de herramientas nuevas, ¿no? como Twitter, como Facebook u otras, ¿no? Y digamos que las radios comunitarias no hemos podido participar, digamos, como un verdadero medio informativo, porque digamos que no tenemos las condiciones para hacerlo. Primero, porque no tenemos la preparación y ese perfil, digamos, para poder hacer esa cobertura informativa. Entonces nos vimos que no podíamos hacer seguimiento, salvo programas muy concretos, y aún así no podíamos seguir ese ritmo de instantaneidad que tenía Internet. Y por otro lado, nuestros medios tienen poca audiencia. Entonces ahí digamos que lo que a algunos nos ha surgido es esa reflexión sobre cuál es nuestro rol. Porque digamos que yo en ese aspecto creo que en su momento fuimos medios de difusión, pero que ahora las radios comunitarias no somos necesariamente y no deberíamos ser solamente medios de difusión, sino que nuestro rol articulador de la comunicación es más amplio y nos permite hacer otras cosas. Entonces yo creo que es muy reduccionista plantear que las radios comunitarias plantearnos como medios de difusión, como medios que informamos. Sí, hacemos esa función, pero yo creo que lo que tenemos que vernos son como ese medio, un medio más integral, un espacio integral donde se dan procesos de comunicación más complejos y más ricos que meramente informar. Porque a veces vemos radio, televisión, periódico, medio informativo. ¿no? Entonces, ahora en estos momentos en España está funcionando más la prensa alternativa en Internet, ¿no? Es decir, periódicos alternativos, el Twitter, todo eso, la fotografía, los reporteros alternativos, gente que va con sus teléfonos móviles y hace emisión online de desahucios y de protestas. Y yo creo que los medios comunitarios hemos quedado en otro rol, más alejado de esa información en caliente, pero también muy rico en la creación de otros procesos de trabajo local o de trabajo con las comunidades, que yo creo que, por ejemplo, en ese aspecto hemos pasado de lo que yo vengo a denominar una radio abierta y participativa donde cualquiera puede hacer radio, hemos pasado a otro nivel más, donde además de ser una radio abierta, somos un espacio inclusivo de participación y de comunicación social en un determinado territorio o con el trabajo con una determinada comunidad. Y yo creo que eso lo tenemos que cuidar y tenemos que profundizar en ese trabajo. El rol que ahora y el aporte social que podemos hacer las radios comunitarias de acá en el futuro, lo tenemos que repensar y lo tenemos que reconvertir. Y yo creo que una de estas vías es ese trabajo de nuevas prácticas de trabajo físico, de trabajo en lo territorial.
De superar el desafío del medio difusionista o del medio de difusión de la radio comunitaria a el compromiso social y al trabajo con las comunidades, con lo local. Palabras al cierre, aprovechando también este pase, estas dos ideas muy interesantes que nos ha planteado Javier García, Francisco Godínez.
Por lo que decía Javier, es que nuestros medios son de comunicación como tal y no de información, ¿sí? Son medios de encuentro, de diálogo, de intermediación también, más allá de la información. Y lo que es informar y difundir, hay un fenómeno que está ocurriendo hace un tiempito en Argentina que también es interesante y nos muestra el rol de nuestros medios, es que nuestros medios alternativos empiezan a ser fuente de los medios comerciales. Empiezan a ser fuente de información, de medios que están participando de las luchas, están integrados a algunas cuestiones, empiezan a ser replicados por los medios masivos de comunicación como fuente de información, y eso también tiene un impacto.
Bueno, muchísimas gracias en este foro de AMARC Chile, que hemos denominado Con Perspectiva Hispanoamericana, moderando Juan Ortega, Kiko Ortega, Raúl Rodríguez, quien habla, y hemos compartido, dialogado con Francisco Godínez, director del Centro de Producciones Radiofónicas de Argentina, de la Red Nacional de Medios Alternativos, también del País Trasandino, y Javier García, de la Red de Medios Comunitarios de España. Francisco, Javier, muchísimas gracias. Un saludo a ustedes que nos están escuchando y gracias por compartir también este espacio por sus radios, por sus medios comunitarios. Hasta pronto.
Hemos escuchado Foro Radial, radios comunitarias con perspectiva hispanoamericana. Nos acompañaron hoy desde Argentina Francisco Godínez y desde España Javier García, ambos integrantes de la Red de Medios Comunitarios y Alternativos de sus países.